revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 494 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace saludarte a ti desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se celebran un día como el de hoy.
Sí, Javi, cómo no. Y empezaré diciendo que el 5 de abril se celebra el Día Mundial de la Conciencia, una fecha promulgada por la ONU en 2019 y que consiste en promover una conciencia global en el mundo, más allá de acuerdos políticos o económicos. La conciencia es algo difícil de explicar por lo abstracto que significa el término. Si nos fijamos en la etimología de la palabra, el vocablo proviene del latín conscientia, o sea, con conocimiento. Eso significa que la palabra conciencia se refiere a aquello que el sujeto o ser humano conoce. Pero Naciones Unidas amplía el significado de esa palabra a un sentido más social. Se trata de proteger a las generaciones futuras de las guerras, de que el ser humano actúe con valores de justicia, democracia, solidaridad y derechos humanos. Se trata de que todas y cada una de las personas, pero también las sociedades y los gobernantes, actúen guiados por valores de paz y amor, o sea, que siempre actúen con conciencia. Además, el 5 de abril, mejor dicho, este 5 de abril, comienza la celebración de el Pesaj, también conocido como Pascua Judía o Pascua Hebrea, que se desarrollará hasta el próximo día 13. Es una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Esta festividad religiosa tiene otras denominaciones: Fiesta de la Primavera, debido al inicio de la primavera en el hemisferio norte; Fiesta de la Liberación, en conmemoración de la liberación del pueblo judío de la opresión del faraón; Fiesta de las Matzot y Fiesta de la Redención, dado que, según las Sagradas Escrituras, la rendición del mundo se llevará a cabo en el mes de Nisan. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que el 5 de abril de 1242, Alexander Nevsky, héroe nacional y santo ruso, venció a los caballeros teutónicos en la batalla del lago Peipus. El mismo día de 1722, el explorador neerlandés Jacob Roggeveen descubrió la isla de Pascua para el mundo occidental. Y antes de finalizar las efemérides de este 5 de abril, Javi, mencionaremos una celebración, pero muy linda. Es que hoy es el Día Internacional de la Sopa, el primer plato y una parte importante de la dieta diaria. La sopa como plato, en la comprensión actual, que se ha convertido en una comida diaria, tomó forma hace 5 siglos con la llegada de platos resistentes que podían soportar el proceso de cocción. Al mismo tiempo, en países y regiones fríos, como Rusia, por ejemplo, la sopa apareció mucho antes. Y así, por ejemplo, en la antigua China, se elaboraba 100 años antes de Cristo. Buen provecho. Nosotros pasemos a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Muy bien, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Acusación a Trump. ¿Un trampolín para ser reelecto como presidente? ¿Qué hay detrás de la visita de Estado de Zelensky a Polonia? La élite peruana protege a los suyos. Bolivia juzgará al expresidente Carlos Mesa por golpe de Estado contra Evo Morales. Donna, la guardaespaldas virtual mexicana para las mujeres latinas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Cada tanto tiempo hay una fecha que permanece por los siglos de los siglos, marcada a fuego en los calendarios del mundo, sin importar por cuál de ellos se rija cada cultura. En el caso de quienes utilizamos el calendario gregoriano, esa fecha será, a partir de ahora, el día 4 de abril de 2023. El destino querrá que lo que quiera que ocurra, ocurrirá en el corto plazo, y muy pronto sabremos qué sucesos desatará. Y es que este 4 de abril de 2023, por primera vez en la historia de los Estados Unidos de América, ese faro de la democracia a la que intenta exportar a fuego y sangre a aquellos países que le resultan incómodos, bajo pretextos infundados y reñidos con el derecho internacional, un expresidente es acusado y llevado ante un tribunal. A ningún otro han llevado por cuestiones mucho más serias y graves por las que han sentado en el banquillo a Trump tras ser arrestado. Las crónicas dirán que Donald Trump llegó al Tribunal Penal de Manhattan en medio de una fuerte presencia policial y grupos de manifestantes que se reunieron frente a la institución judicial para expresarle su apoyo al ex inquilino de la Casa Blanca. También dirán los libros de historia que antes de que tuviera lugar la lectura de cargos, el exmandatario fue puesto bajo arresto y custodia policial y que posteriormente fue dejado en libertad y abandonó el tribunal sin hacer ninguna declaración, al menos en ese preciso instante.
También se describirá con lujo de detalles que en todo momento Trump estuvo acompañado por el servicio secreto, que su detención ha sido procesada en la oficina del fiscal del distrito, que se encuentra en el mismo edificio del juzgado y que tuvo que caminar solo por un corredor público hasta la sala del tribunal donde fue procesado. La cabeza visible de esto, que está siendo calificado desde muchos ámbitos y muchos analistas a nivel mundial como lawfare, es el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien dio su versión de los hechos, que el expresidente fue imputado por falsificar registros comerciales de Nueva York con el fin de ocultar información perjudicial y actividades ilícitas a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones de 2016. El fiscal Bragg incide en que durante dichas elecciones Trump y otros emplearon un esquema de atrapar y matar para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él e impulsar sus perspectivas electorales. Posteriormente, según el fiscal, Trump habría hecho todo lo posible para ocultar esta conducta, realizando docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar la actividad criminal, incluidos los intentos de violar las leyes electorales estatales y federales. No se trata solo de un pago, se trata de 34 registros de negocios, 34 declaraciones falsas y registros de negocios. Estaban ocultando una conducta criminal, aseguró Bragg en una rueda de prensa tras la audiencia. Si finalmente Trump es declarado culpable de cada uno de los cargos que se le imputan, los cuales equivalen a 4 años de prisión cada uno, conllevaría una pena máxima de más de 136 años, según la legislación neoyorquina. Sin embargo, se especula con que la pena real en caso de ser declarado culpable en un juicio sería casi con toda seguridad muy inferior a esa cifra.
Luego de la lectura de los 34 cargos que se le imputan y de declararse inocente tras comparecer ante la Corte de Nueva York, Trump hizo sus primeros descargos a través de su red social Truth Social, donde escribió: «La audiencia fue chocante para muchos en el sentido de que no tenían sorpresas y, por tanto, ningún caso. Prácticamente todos los expertos legales han dicho que no hay caso aquí. No se hizo nada ilegalmente». Entonces Trump prometió que durante esa misma noche daría un discurso desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde se le escuchó decir: «Nuestro país se está yendo al infierno. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos. El único delito que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación. Por primera vez en la historia, un fiscal acusa al expresidente de Estados Unidos por motivos que todo abogado jurista ha rechazado diciendo: no hay caso. Según el exmandatario, el sistema judicial de Estados Unidos se ha vuelto anárquico y se utiliza para ganar elecciones sobre sus acusaciones sobre falsificación de registros comerciales», comentó. Este caso falso se presentó solo para interferir con las próximas elecciones de 2024 y debe retirarse de inmediato. Ahora hay una interferencia electoral masiva en una escala nunca antes vista en nuestro país, empezando por el fiscal Alvin Bragg, respaldado por George Soros, que ha hecho una campaña para atrapar al presidente Trump, añadió. Trump destaca que, bajo el liderazgo de la administración Biden, podría desencadenarse una tercera guerra mundial nuclear total. Las amenazas de varios países de usar armas nucleares es algo que nunca se discutió durante la era Trump, comentó, al indicar que, si él fuese presidente aún, el conflicto en Ucrania y los niveles de inflación en Estados Unidos nunca habrían tenido lugar.
Y prosiguió Trump en su discurso emotivo: «Nuestra moneda se hunde y pronto dejará de ser el referente mundial, lo que supondrá nuestra mayor derrota en 200 años. Ni siquiera los 5 peores presidentes de Estados Unidos habrían hecho tanto daño como la administración Biden. Estados Unidos es una nación en decadencia. Somos una nación en declive». Tras la comparecencia, Todd Blanche, abogado de Trump, declaró que el expresidente estaba frustrado y molesto. Además, acusó al fiscal del caso de convertir un asunto completamente político en una acusación política. No es un buen día. No espero que esto ocurra en este país. No esperes que esto le ocurra a alguien que fue presidente de Estados Unidos. Vamos a luchar, luchar duro, agregó el letrado. Desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, denunció que la detención del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró abiertamente su intención de presentarse a las próximas elecciones, muestra una crisis de la ideología liberal.
Esto es lo que se llama una crisis del liberalismo. Es cuando un sistema que se pretende absolutamente libre, en el que no hay nada que frene en modo alguno la expresión de los impulsos, las pasiones humanas, y esto se ha elevado a la categoría de culto, acaba devorándose o negándose a sí mismo, afirmó Zakharova a Sputnik. La democracia es un sistema de cambio de ley de una manera jurídica, no de una manera revolucionaria, no de una larga manera evolutiva, sino de una manera corta por medio de la llegada al poder de las fuerzas que quieren cambiar la ley y reciben esa oportunidad, enfatizó la portavoz de la Cancillería rusa. Asimismo, precisó que la ley cambia constantemente y resulta que no es la ley la que domina, no es la ley la que establece los límites de lo que está permitido y lo que no, sino que son los que moldean la percepción, la opinión pública en un sentido u otro, son ellos los que dictan las normas a la ley. Debería ser al revés. Todo desemboca en una contradicción global y entonces comienza el tirón hacia el botón de prohibirlo todo, concluyó Zakharova. Pero pese a estas imputaciones contra Trump, la acusación o condena no impediría legalmente que el presidente se postule nuevamente a la presidencia, ya que no tener antecedentes penales no se encuentra entre los requerimientos que establece la Constitución estadounidense para determinar quién es elegible para ser presidente. Esto habla a las claras de que, si es como dice Trump, que esto es un montaje de los demócratas para que no pueda ser reelecto, parece que otra vez se han dado un tiro en el pie. Si no, hay que ver unas declaraciones que hizo por esta semana el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien teme que los esfuerzos del fiscal del caso, Alvin Bragg, terminen beneficiando a Trump y sus intereses políticos.
Si Trump es absuelto o consigue que se desestime el caso, porque no es legalmente suficiente o lo que sea, eso será como combustible para cohetes, porque podrá decir, «Les dije que me estaban molestando y ahora he sido reivindicado». No obstante, Bolton hizo un matiz al señalar que, de ser condenado Trump, el panorama cambiaría completamente, ya que sería bastante improbable que la mayoría de los estadounidenses lo consideraran para la reelección porque no querrán que un delincuente convicto sea su presidente. ¿Está realmente seguro o podría Bolton poner las manos en el fuego al afirmar que los votantes de Trump no lo apoyarían en esas circunstancias? Mientras, aprovechemos que tenemos un analista en línea para profundizar en este tema. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al vocal de la Junta de Somatemps, director de las revistas Histórica, Metapolítica y Filosófica, Nihil Ostat, y también de La Emboscadura, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muchísimas gracias, Josep, por haber aceptado la invitación. Bueno, nada. Primer presidente de Estados Unidos en esta situación, Josep, ¿qué significa eso para empezar?
Bueno, significa que Trump, con todos sus defectos, ha sido uno de los pocos presidentes de estos últimos años que no ha sido globalista y que no ha empezado ninguna guerra. Y esto, pues, la élite extractiva del Partido Demócrata y el complejo militar-industrial no se lo perdonan, ¿no? Y yo creo que hay un intento muy serio de intentar inhabilitarlo, porque tiene serias posibilidades de, bueno, no solamente de ser el candidato republicano, ¿no?, que esto está más claro que nunca, sino de ser el próximo presidente de Estados Unidos. Esto evidentemente no lo pueden tolerar. Pero, bueno, los hechos indican que les está saliendo mal, ¿no?, porque parece que los índices de apoyo, tanto las encuestas, ¿no?, que hace que, bueno, el número de republicanos que ya se inclinen por Trump, por una parte, y también por otra parte, creo haber escuchado, ¿no?, que su campaña de recogida de fondos para la campaña electoral es un éxito indudable, pues parece que la maniobra no les ha salido demasiado bien, ¿no? No sé, ya veremos qué ocurre, pero en cualquier caso lo que demuestra muy claramente es que la democrática, entre paréntesis, en Norteamérica, pues oponerse al establishment sale muy caro.
Josep,
es lo que... sí.
Ahí está. Josep, hablando de maniobras que no ha salido muy bien, ¿no? Tal vez, y salvando las distancias, se podría establecer un paralelismo con lo que está pasando con Trump, ¿no? Porque, como tú dices, están intentando socavar su candidatura, ¿no? De acuerdo también a cómo está marchando la presidencia de Joe Biden. La cuestión es que, por un lado, la decisión del gran jurado, como decíamos, marca, ¿no?, que es la primera vez que se acusa a un expresidente, pero la acusación o condena no impediría legalmente que Trump se postule nuevamente a la presidencia, ya que al no tener antecedentes penales no se encuentra entre los requerimientos que establece la Constitución estadounidense para determinar quién es elegible para ser presidente. Por un lado, podría presentarse igualmente; por otro lado, se está viendo que el apoyo se incrementa, ¿no? Y esto es como un tiro por la culata que le puede salir al Partido Demócrata, en el sentido amplio de la cuestión, ¿no? Porque, según se manifiesta el propio Trump, es una maniobra política del Partido Demócrata para sacarlo del camino, ¿no? Y se podría establecer tal vez un paralelismo con lo que ha hecho Estados Unidos con Rusia, ¿no?, con lo de las sanciones y demás, que al final el tiro le ha salido por la culata. Es una cuestión, digamos, salvando las distancias, como decía, que, bueno, ¿hay como algún punto de encuentro tal vez por ahí, Josep?
Bueno, sí, yo digo que sí, que en un caso como en otro parece que la maniobra les ha salido el tiro por la culata, pero creo que en el caso de las sanciones es más complejo, ¿no? Porque es evidente que las sanciones no han perjudicado a Rusia, o por lo menos no la han perjudicado en la medida que ellos creían. No sé hasta qué punto las sanciones han perjudicado la economía de Estados Unidos, pero lo que sí realmente está siendo muy perjudicada es la economía de los países de la Unión Europea, que, claro, están siguiendo unas políticas contrarias a sus intereses, ¿no? Es lo que ocurre cuando unos países carecen de soberanía y que su política exterior viene dictada, ¿no?, por una potencia imperial como es Estados Unidos. Y dentro de este perjuicio que han sufrido los países europeos, unos más que otros. Por ejemplo, yo creo que el más perjudicado ha sido Alemania, y es curioso porque en Alemania, en fin, yo tengo noticias que se están produciendo movimientos populares importantes en contra de estas políticas, que están siendo silenciados de forma sistemática, ¿no?, por todos los medios de comunicación occidentales. Es decir, los que dicen que en Rusia los disidentes son perseguidos, bueno, pues en Estados Unidos también el disidente es perseguido, en este caso Trump, ¿no? Los que dicen que en Rusia hay censura de la información, pues resulta que aquí también hay censura de la información, porque hay muchísimas cosas que están ocurriendo que no nos llegan, ¿no? Esta sería un poco la consideración al respecto.
Tenemos también reacciones, ¿no?, que ha tenido Donald Trump tras todo esto. Él dijo: por primera vez en la historia, un fiscal acusa al expresidente de Estados Unidos por motivos que todo abogado jurista ha rechazado, diciendo: no hay caso. Dice: nuestro país se está yendo al infierno. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos. El único delito que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación. ¿Qué me puedes decir de estas declaraciones de Trump?
Bueno, a ver, es probable que algunas de esas cosas que dicen sean verdad, pero yo dudo que esto, creo que esto debe ser algo bastante frecuente en todas las campañas, ¿no? Por otra parte, yo el otro día escuchaba a uno de estos tertulianos absolutamente analfabeto, cipayo y hooligan, ¿no?, de una de estas televisiones que padecemos en España, ¿no?, que decía que Trump intentó utilizar, ojo al dato, utilizar los fondos de la campaña electoral para influir en el resultado de la campaña electoral, lo que me parece una obviedad. Es decir, los fondos para una campaña electoral sirven para intentar influir en el resultado, es decir, sirven para ganar. Y es curioso porque en este caso que plantean, ¿no?, de esta señora a la cual supuestamente Trump pagó, y hablan de soborno, yo más bien hablaría de chantaje. Es decir, lo más probable es que esta señora chantajeara a Trump. Y en este caso, pues, en caso de chantaje, pues es evidente que la culpable debe ser esta señora, en caso de que sea verdad todo esto que están contando. Es decir, que aquí lo están removiendo como pueden, y está clarísimo, pero clarísimo, que hay una utilización absolutamente partidista, ¿no?, de estos temas para intentar, pues, rebajar su popularidad. Pero están consiguiendo, parece ser, todo lo contrario. Es decir, su popularidad aumenta, no solamente entre los votantes habituales del Partido Republicano, sino entre una inmensa cantidad de la población que se empieza a dar cuenta, ¿no?, de que va todo esto, ¿no?
También, por otro lado, otra de las reacciones de Trump ha sido decir: la audiencia fue chocante para muchos, en el sentido de que no tenían sorpresas, esto entre comillas, y por tanto ningún caso. Según declaró en su plataforma Truth Social, prácticamente todos los expertos legales han dicho que no hay caso aquí. Es más o menos lo que había dicho antes, ¿no? Pero la cuestión es que el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, reveló que fue imputado como decíamos, ¿no?, por falsificar registros comerciales de Nueva York con el fin de ocultar información perjudicial y actividades ilícitas a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones de 2016. Dice que Trump y otros emplearon un esquema de atrapar y matar, esto entre comillas, para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él e impulsar sus perspectivas. Posteriormente, Trump habría hecho todo lo posible para ocultar esta conducta, realizando docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar la actividad criminal, dice, incluidos los intentos de violar las leyes electorales estatales y federales. La cuestión que se plantea también es si esto lo saben desde 2016, ¿no?, o lo vienen investigando, ¿por qué justo ahora es que se hace esto, no?
Exactamente, es decir, si lo saben desde 2016, porque en su momento no impugnaron la candidatura. Es decir, todo esto es un montaje absurdo. Yo no dudo que seguramente en esta campaña, como en todas, hubieron trapisondas varias, ¿no? Pero esto me parece que es una cosa que se puede hacer generalizar a todos los presidentes, a todos los candidatos, ¿no? Y también tendríamos que ver qué ocurrió con la campaña de Biden, ¿no?, donde seguro que hubieron escenas de este tipo y de otros, ¿no? A ver, Biden es un personaje con muchos puntos oscuros, ¿no? Se ha hablado de su pedofilia, yo no sé si es verdad, pero quiero decir que, bueno, en todo personaje público seguramente hay cosas que ocultar, y más en una sociedad tan hipócrita como la de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a ver, me parece que si este señor Trump, por relaciones con la actriz porno, esto es un problema personal, que en todo caso debería afectar a su familia, pero no es convertirse en un motivo de debate político, ¿no? En fin, me parece que todo esto es un montaje además muy, muy mal llevado, ¿no? Porque lo está convirtiendo cada vez más en un mártir de este establishment, ¿no? Y bueno, tener en cuenta una cosa, y es que todo parece indicar que, a ver, yo no digo que hubiera trampa o que hubiera tongo o que hubiera falseamiento, ¿no?, en las elecciones que dieron la victoria a Biden, pero lo que es cierto es que hay una cantidad considerable de ciudadanos norteamericanos que consideran a Biden un presidente ilegítimo y que consideran que en toda aquella campaña pasaron cosas muy extrañas.
Finalmente, también tenemos que ha hecho unas declaraciones recientemente el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, quien teme que los esfuerzos del fiscal terminen beneficiando a Trump y sus intereses políticos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. A ver, tengan cuidado, claro, la única información que tengo son las encuestas, y las encuestas que transponen los propios medios de comunicación occidentales, que no son precisamente propicias a Trump. Parece que el nivel de apoyo que tiene Trump entre los votantes republicanos está en alza, y parece ser que el número, la cantidad de dinero recolectado para su campaña, pues está creciendo de forma exponencial, ¿no? Entonces, pues este señor tiene razón, es decir, este burdo intento les está yendo a la contra, es decir, la popularidad de Trump está creciendo y mucha gente descontenta por motivos varios con el sistema, con el establishment en Estados Unidos, pues está viendo a Trump, bueno, pues una figura que más o menos les representa, ¿no? Y todo esto pues hace que sus perspectivas electorales de cara a las próximas elecciones pues estén creciendo sin parar, ¿no? Es la lectura que haría en función de toda esta información que nos está llegando.
Muchas gracias, Josep.
De nada, a vosotros.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Congreso peruano decidió proteger al gobierno de Boluarte por su accionar en la represión de las protestas. Primero se negó a tratar la moción de vacancia contra la presidenta Boluarte y luego rechazó la moción de censura contra el ministro del Interior por el operativo contra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También el Congreso interpeló al ministro de Defensa, al que algunos legisladores buscan destituir. Mientras tanto, Pedro Castillo pidió la intervención de los organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas durante una audiencia de apelación ante la Corte Suprema. Nuestro compañero Sebastián Tapi les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El Congreso de Perú rechazó tratar la moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte por su responsabilidad en la muerte de 47 peruanos por la represión a las protestas. La moción presentada por los legisladores de Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Libre obtuvo 64 votos en contra, 37 a favor y 10 abstenciones. Dado que necesitaba 52 votos a favor para poder ser discutida en el Pleno, la moción será archivada. Quienes votaron en contra fueron principalmente los partidos de derecha, como las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. Esto se debe al acuerdo que mantiene Boluarte con los partidos de derecha para mantenerse en el gobierno, a pesar de haber sido elegida por la izquierda. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, saludó que no haya prosperado la moción y así se pueda mantener en el poder. Pero la defensa del Ejecutivo por parte de la derecha peruana no terminó ahí. Después de esa votación, el Congreso discutió una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el marco de la represión de las protestas. Se lo acusaba de ser el responsable político de abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Pero el resultado fue muy similar a la moción anterior. 60 votos en contra, 43 a favor y 4 abstenciones. La moción había sido presentada por los partidos de izquierda, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Libre. Por último, el Congreso llevó adelante la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, principalmente por la muerte de 6 soldados al cruzar un río en la región de Puno, en el marco de la represión de las protestas. Las respuestas del ministro sobre el incidente no fueron satisfactorias para algunos legisladores, que ahora impulsan una moción de censura contra él. Pero a diferencia de la presentada contra el ministro del Interior, en este caso es propuesta por bancadas de derecha y conservadoras. En cambio, quien no cuenta con la protección del Congreso es el expresidente Pedro Castillo. Durante la audiencia de apelación de la prisión preventiva ante la Corte Suprema, Castillo pidió la intervención de los organismos de derechos humanos y de la Organización de Naciones Unidas para poder conseguir justicia. Nos comunicamos con Eduardo Butarra, abogado peruano, doctorando en ciencias políticas, para comentar el accionar del Congreso del Perú. Eduardo, ¿por qué el Congreso se negó a tratar la vacancia de la presidenta Boluarte?
El resultado de la votación de ayer respecto a la propuesta de vacancia de Boluarte era esperado. Apenas se había contado con un poco más de 40 votos para que esta propuesta sea evaluada en el Pleno del Congreso. Lo que resultó ayer es que claramente se evidencia que el sector de derecha del Congreso de la República, que es mayoritario, ha blindado a quien considera su títere, no su representante, su títere. Porque recordemos que esta señora llega con Perú Libre, el partido de izquierda de provincia, cuestionador al sistema, que en su ideario tiene al marxismo-leninismo como método de práctica. Y para que esta señora tenga el poder en este momento o esté en el cargo de presidenta, pues desde antes de la salida de Pedro Castillo, el 7 de diciembre del año pasado, tuvo que negociar con los sectores más reaccionarios del país, encarnados en el Congreso, para que justamente pueda estar al mando, pueda estar en ese cargo. Eso también implicó, pues, hacer una defensa férrea de la situación, de que no cae el Congreso por las protestas populares y la consecuencia de cerca de 70 muertos, ¿no? Se especula ya 70 muertos producto de la represión, sin contar los muertos de las últimas lluvias que han acontecido en la costa norte del país. Entonces, era un resultado totalmente previsible. Tal vez lo que más llamó la atención fue que una congresista, representante de los trabajadores, como Isabel Cortés, que llegó con Juntos por el Perú, el partido que llevó a la candidatura a Verónica Mendoza, se haya abstenido en esta moción de vacancia, y eso es lo que más sorprende desde el lado de la izquierda. Por otro lado, es un resultado ya previsto y también creo que cada vez más a las bancadas de izquierda pues tienen posturas más confrontacionales, más claras hacia el Ejecutivo.
El ministro del Interior no fue censurado por su rol en represión en la universidad. ¿Sucederá lo mismo con el ministro de Defensa?
Como hemos señalado, pues todo este gobierno, todo el ejecutivo de este gobierno, está limitado a los deseos de los partidos de derecha. Así que si los funcionarios, si los ministros cumplen el rol de calmar, por así decirlo, pacificar el país a punta de balas, a punta de vulnerar derechos constitucionales, derechos humanos, el Congreso lo felicita, lo celebra y lo defiende. Eso se evidenció también en esta votación con respecto a la censura del ministro, que no solamente se cuestionaba el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua del continente americano, sino también el actuar constante en todo el proceso de represión, ¿no? Desde el mes de diciembre hasta las últimas movilizaciones fuertes en febrero. Entonces, ¿cómo es posible que la derecha pudiese votar en contra de quien considera es pues un agente, un operador de lo que realmente desea para este país, ¿no? Violencia, muertes, represión, que se acabe cualquier tipo de resistencia al precio que sea necesario. Entonces era imposible que desde las derechas mayoritarias en el Congreso pues se pueda censurar a algún ministro que cumpla este cometido de violencia contra el pueblo. Solamente para culminar, recordemos que ahora hay investigaciones periodísticas, hay análisis respecto a la muerte de un efectivo policial en Puno que acabó su vida pues siendo quemado, ¿no? Pero los últimos exámenes señalan que antes de ser quemado habría sido ultimado con balas de armas de la propia policía. Se especula que un ex agente de la policía que pertenece a una banda criminal pues lo haya ultimado en el contexto de las movilizaciones y después haya prendido fuego a su cuerpo. Eso es algo también que está pendiente en este momento y que se sigue investigando.
Castillo pidió la intervención de Naciones Unidas en su caso. ¿Le queda alguna esperanza de resolver su situación dentro de la justicia peruana?
Lo del presidente Castillo, desde un inicio, antes de su salida del gobierno, habíamos señalado, era una persecución, ¿no? Era un lawfare, si se quiere decir, era un hostigamiento. Insistimos, no por un tema ideológico, sino por un tema racial. Pedro Castillo no hizo nada para cambiar el sistema, ni para reformarlo, ni nada por el estilo, pero su origen campesino, provinciano, es algo que nunca se lo iba a perdonar la aristocracia, la derecha rancia del Perú. Por eso es que actúan con tanta bravura contra él. Y definitivamente la salida judicial que se le pueda dar a él va a tener que ser en espacios supranacionales, no en el país. Porque tanto la mayoría de los elementos de la fiscalía como del Poder Judicial peruano y hasta del Tribunal Constitucional, si se quiere decir, pues son agentes políticos. Y esto no lo digo yo, sino que también existe un informe o distintos informes periodísticos en que justamente se evidencia cómo es el actuar de estos magistrados al momento de decidir algunas medidas judiciales, ¿no? Son operadores políticos. No son personajes que administren justicia, sino actúan en función de una consigna política muy clara ligada a los intereses de estos grupos caviares, si se puede decir, estos grupos tecnócratas que siempre quieren mantener el poder a costa de denunciar, de sancionar a otras personas y en este caso también es a Pedro Castillo. No existe una garantía, ya lo hemos visto, de un proceso mínimamente con las garantías del caso para Pedro Castillo y para otros actores políticos del país también. Así que la salida para el presidente Castillo va a tener que ser en espacios supranacionales.
El Congreso peruano, que cuenta solo con un 6% de aprobación popular, sigue votando en contra de lo que le pide el pueblo en las calles. El adelanto de elecciones ya fue postergado a ser discutido en la segunda mitad del año, si es que se discute entonces. Boluarte se niega a renunciar y las mociones de vacancia son derrotadas, por lo que sin elecciones anticipadas, lo más probable es que intente quedarse hasta el fin de su mandato en 2026. Parece que los más de 60 muertos en las protestas serán pronto olvidados en aras de mantener la estabilidad económica del Perú, que es lo único que le interesa a la misma élite política económica de siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Y precisamente como hemos estado tratando el tema de la acusación, arresto y lectura de cargos contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, vamos con un tuit del presidente de El Salvador Nayib Bukele, quien escribe: piense lo que quiera sobre el expresidente Trump y las razones por las que está siendo acusado. Pero imagínese si esto sucediera en cualquier otro país donde un gobierno arrestó al principal candidato de la oposición. La capacidad de Estados Unidos de usar la democracia, entre comillas, como política exterior, se ha ido. Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, la internauta Lily Tan Williams escribe: el Partido Comunista de China se está riendo. Volverán a decirle a los Estados Unidos, como lo hicieron antes, no tienen credibilidad para sermonearnos sobre la democracia. Eres como nosotros. Mientras el usuario Nobody You Know escribe: muy cierto. En tanto que Leonardo Bailey escribe: lamentablemente, la democracia es solo una ilusión, con cero tolerancia hacia la discrepancia. Qué mal, Estados Unidos, qué mal. En tanto que la usuaria Alma Robles reacciona escribiendo: «¡Qué bien! Nadie está por encima de la ley». A lo que el usuario Arix le responde: «Al parecer, el hijo de Biden sí». Mientras, Alejandro Mouchont Loffer en su máxima expresión. La internauta Evelyn Merlos escribe: «Todo lo que engloba a Estados Unidos y sus actuales gobernantes están dando un mensaje peligroso al mundo de incapacidad y persecución de líderes políticos. Son los primeros en señalar, pero los últimos en dar ejemplo». Mientras, Honora Barrett le responde al presidente Bukele: «Agradecemos sus comentarios sinceros y directos. Lamentamos que nuestro sistema judicial limpio falleció hoy en New York City. Una dictadura de bandidos, anarquistas y marxistas nos dominan aquí».
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó este miércoles una visita oficial a Polonia, la primera desde el comienzo del conflicto en su país, como lo enfocan en Occidente, es decir, donde Rusia lleva a cabo una operación militar especial desde febrero del año pasado. Anteriormente, durante este periodo, el mandatario ucraniano en dos ocasiones estuvo en Varsovia, pero haciendo escala en sus viajes a otros destinos. Según la parte polaca, las negociaciones de Zelensky con el presidente anfitrión Andrzej Duda tenían que centrarse en garantías de seguridad que Varsovia puede conceder a Kiev, así como la seguridad para Polonia, los asuntos de cooperación bilateral. Sin embargo, según varios expertos, entre ellos el exministro polaco de Defensa, Waldemar Skrzypczak, el objetivo principal del viaje del dirigente del régimen de Kiev al país vecino radicaba en la búsqueda de potenciales socios políticos en el contexto de preparación para eventuales negociaciones con Rusia.
El general polaco considera que Zelensky se ha encontrado en un atolladero estratégico y se acerca el momento de resolución del conflicto a través de un compromiso político. Y en eso, para Kiev es imprescindible contar con Varsovia. Waldemar Skrzypczak se mostró convencido de que Zelensky tenía previsto aprovechar su visita a Varsovia para alcanzar un acuerdo sobre la creación de una coalición de los países que deberían estar a su lado a la hora de negociar con Moscú.
Es una de las versiones que barajaban los medios de cara a la visita de Zelensky y señora a Polonia. Inclusive, de confirmarse la visión del exministro polaco de Defensa, es difícil esperar que se produzcan algunas declaraciones oficiales al respecto. Sobre la visita de Zelensky a Varsovia, se informó que el mandatario ucraniano agradeció a su homólogo polaco Andrzej Duda el papel de su país durante este último año de guerra, en el que se ha mostrado como uno de los socios más fiables de Kiev.
«Me gustaría agradecer al presidente polaco, al gobierno, al parlamento y a todos los polacos por el camino que hemos recorrido juntos. Es un gran desafío y valoramos mucho su apoyo», expresó Zelensky, citado por la agencia Europa Press.
Hablando del apoyo que Polonia presta a Ucrania, solo el año pasado Varsovia gastó unos 9.000 millones de dólares en ayuda militar, financiera, humanitaria y de otro tipo a Kiev, lo que equivale al 1,5% del Producto Interior Bruto de Polonia. Y en lo que se refiere a los acuerdos alcanzados este miércoles, Polonia está transfiriendo otros 4 aviones de combate, los cazas MiG-29, a Ucrania, según el presidente polaco Andrzej Duda.
4 MiG-29 de nuestras reservas ya fueron enviados a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En este momento se están entregando 4 MiG-29 adicionales, dijo Duda tras su reunión con Zelensky en Varsovia. Según el presidente polaco, se enviarán a Kiev un total de 14 cazas. Al mismo tiempo agregó que Polonia se quedará con aviones MiG-29 modernizados según estándares de la OTAN, ya que podría necesitarlos.
Uno de los momentos más emotivos de la visita de Zelensky a Varsovia se produjo cuando el presidente polaco Andrzej Duda condecoró a su par ucraniano con la Orden del Águila Blanca durante una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial de la capital polaca. La Orden del Águila Blanca es la más antigua y alta condecoración polaca y se concede a personas destacadas, dijo Duda en presencia de Zelensky y de las primeras damas de ambos países.
«Creo que nunca antes en la historia hubo relaciones tan cálidas y cercanas», dijo Zelensky tras recibir el reconocimiento más alto del Estado polaco, y expresó su confianza en que el apoyo incondicional de sus anfitriones desde el inicio de la guerra suponga el comienzo de un tiempo en el que no habrá fronteras políticas, económicas e históricas entre ambos países. «No abandonaron a Ucrania, estuvieron con nosotros hombro con hombro y les estamos agradecidos. Creemos que se trata de una relación histórica», declaró Zelensky, citado por la CNN en español. Su actitud personal hacia nuestro pueblo, millones de ucranianos que encontraron refugio en Polonia, que aquí se sienten como en casa. Quiero dar las gracias a toda la nación polaca por todo esto y por aquellos primeros días y semanas en los que necesitábamos tanto esta ayuda, dijo. Tenemos que permanecer hombro con hombro solo un poco más y venceremos, añadió el líder ucraniano, a quien Duda volvió a confiar todo el apoyo diplomático de Polonia en todos los foros europeos y mundiales, además del militar.
Llama la atención la frase de Zelensky sobre el comienzo de un tiempo en el que no habrá fronteras políticas, económicas e históricas entre Ucrania y Polonia. Algunos expertos interpretan este anuncio de Zelensky como una eventual posibilidad de traslado al territorio ucraniano, al menos a su parte occidental, de las tropas polacas. No olvidemos que entre Polonia y Ucrania no faltan discrepancias, también territoriales, que datan de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ni hablar de los asesinatos masivos de los polacos a manos de los integrantes de batallones nacionalistas ucranianos de Stepan Bandera, al servicio de la Alemania nazi. De todas formas, implantar el régimen de frontera abierta es algo muy, pero muy serio. Pero, Javi, volvamos a la versión de que Zelensky probablemente estaba buscando en Varsovia, de acuerdo con varios informes, las posibilidades de discutir los modos de reanudar las negociaciones con Rusia. Aunque, recordemos, él mismo prohibió por un decreto presidencial entrar en diálogo con Rusia. De todas formas, Moscú una vez más reiteró su postura al respecto.
El Kremlin de momento no ve ninguna posibilidad para negociar la situación en Ucrania, declaró este miércoles el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. De momento no vemos ninguna perspectiva para esto, así que no tengo nada que añadir, afirmó Peskov al responder a la pregunta ¿cómo el Kremlin valora la posibilidad de reanudar las negociaciones con Kiev?
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, al denunciar el martes que Estados Unidos y sus aliados aumentan su ayuda militar a Kiev, lo que contribuye a la escalada del conflicto ucraniano, aseguró que las tareas planteadas para la operación militar especial de Rusia en Ucrania serán cumplidas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El exmandatario de Bolivia, Carlos Mesa, podría ser enjuiciado penalmente por su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, anunció el ministro de Justicia boliviano Iván Lima. Según el titular, el exmandatario será enjuiciado bajo el delito de acusación y falsa denuncia, a menos que presente un acta electoral que compruebe la falsificación de los comicios electorales, de los que se acusó a Evo Morales de manipular para su propio beneficio. Con más detalles, nuestro compañero Cristian Galindo. Adelante.
Así es, Víctor. El ministro de Justicia, Iván Lima, lanzó una advertencia al expresidente boliviano, Carlos Mesa, en el que le indicó que falta muy poco para que sea juzgado por difundir información falsa que originó la crisis del 2019. En aquel año se acusó al entonces presidente Evo Morales de modificar los resultados electorales a su favor, por lo que los sectores de la oposición, entre los que estaba Mesa, usaron esta acusación para promover un golpe de Estado en el país bajo el amparo de la Organización de Estados Americanos, OEA. Según el ministro boliviano, Mesa tendrá que rendir cuentas ante la justicia por haber cometido un delito de acusación y falsa denuncia, además de señalar que quienes participaron en el golpe de Estado hicieron mucho daño a la democracia del país. Las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, se dieron ante un programa de Bolivia TV.
Restablecer el diálogo entre los bolivianos, el diálogo con argumentos, el diálogo despojado de posiciones radicalizadas que no tienen base, que no tienen base ni en hechos jurídicos, ni en pruebas, ni en situaciones, le diría, hasta de sentido común. Lo voy a decir siempre. Señor Mesa, el momento que usted pueda mostrar un acta falsificada de la elección, podrá seguir sosteniendo que ha existido un fraude monumental. En tanto no logre hacerlo, lo único que va a pasar es que la justicia va a seguir avanzando y algún momento va a tener que rendirle cuentas a la justicia, porque lo que ha hecho es un delito. Se llama acusación y denuncia falsa. Y ya falta muy poco para que la justicia boliviana termine de investigar estos hechos y pasen los anteriores acusadores a ser acusados. Porque lo que han hecho ha sido dañar la democracia y buscar, mediante una teoría que nunca fue comprobada, una grave afectación a la democracia boliviana. Esta es la situación.
Claramente, el panorama legal que rodea al expresidente boliviano da mucho de qué hablar, teniendo en claro el apoyo de la OEA y el visto bueno de otros gobiernos de la época. Pero para entender más sobre este tema, invitamos al experto en temas diplomáticos, Alejandro Zurita Céspedes, a que nos comente un poco respecto a este tema. Bueno, Alejandro, precisamente entendiendo lo que fueron las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, respecto al expresidente Carlos Mesa, ¿cómo podemos ver este asunto, teniendo en claro lo que fue el golpe de Estado del 2019?
Bueno, muchas gracias por el contacto. Teniendo en cuenta que el mandatario Luis Arce, el presidente, hace énfasis en la posible participación que habían tenido diversas instituciones y personalidades políticas en el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, la acusación y denuncia falsa de esta acta falsificada del fraude electoral no existe. Entonces, por eso es que el fundamento legal que se le hace la acusación a Carlos Mesa es que él ha hecho una acusación sin fundamentos y una acusación falsa, una denuncia falsa, y eso está estipulado en las normativas bolivianas, que no se puede realizar una acusación o denuncia falsa sin antes haber demostrado un acta falsificado del fraude electoral que él presupone que ha existido, pero no existe ninguna prueba. El 15 de junio del 2022, también podríamos mencionar que Carlos Mesa ya pidió anular el juicio a Áñez y procesar a los jueces Arce, a cosa de estar involucrados en el golpe a los expresidentes también como Macri, Lenín Moreno, a la Unión Europea y también al embajador de Brasil, como también a la Organización de Estados Americanos, con su representante en esa época, en el año 2019. Entonces, se ha colaborado, obviamente es muy claro, esa comunidad internacional colaboró demasiado en el golpe de Estado realizado en el año 2019. Efectivamente, el mandatario Luis Arce hizo una declaración de que, y la hizo la declaración cuando estaba en Estados Unidos, si no me equivoco, a un medio de comunicación francés, donde él vertió la opinión de que tanto la OEA, como muchos mandatarios en esa época, como dije, y la Unión Europea, y la OEA más que todo, con su presidente en esa época, el 2019, ellos dieron su beneplácito, dieron su venia ante la acusación que realizaba Carlos Mesa en ese entonces. Eso fue un punto álgido para que, un punto muy importante, decisivo, para que no exista, por ejemplo, una sucesión constitucional después de haber ganado en la primera vuelta Evo Morales en octubre del 2019. Y ellos, el presidente, vuelvo a repetir, de la Organización de Estados Americanos en esa época, se basó en las acusaciones que hizo Carlos Mesa de que hubo un fraude electoral. Sin embargo, no había ninguna base, simplemente eran denuncias, eran opiniones, eran acusaciones sin fundamento. Entonces, ante esa situación, los responsables tienen que responder ante la justicia. En este caso, Carlos Mesa tiene que responder ante la justicia por sus acusaciones. Y bueno, ya las implicaciones del expresidente de la Organización de Estados Americanos también tendrá que vertir algún comentario mínimamente para poder ayudar de alguna forma al acusado, a Carlos Mesa, si es que desea colaborarle. Tomando en cuenta también de que en octubre del 2019 el entonces presidente Evo Morales se vio obligado a abandonar el poder pese a haber ganado las elecciones en primera vuelta. Si tomamos en cuenta todo, ¿no?, de una manera recurrente en cuanto desde el 2009, 2019, 2022 y el 31 de enero del 2023, donde un socio de la Kiburax, de esta empresa minera chilena, enjuicia a Carlos Mesa y a también. O sea, es una cadena de juicios que van atándose, o sea, que tiene mucha relación uno con otro. Entonces, esto desencadena ya en una situación en que el expresidente Carlos Mesa se ve contra la pared para poder refutar de una manera legal y poder defenderse de una manera clara y con fundamento respecto a todo lo que él ha realizado en sus funciones como presidente. Como conclusión, yo podría opinar de que ante esta situación el expresidente Carlos Mesa está en todo su derecho de entrar a la defensa y de, si desea, enjuiciar a los jueces, que procesar a los jueces, como él ya pidió el 15 de junio del 2022 para anular el juicio de Áñez. lo puede hacer, pero tiene una muy baja probabilidad, veo, en estas circunstancias, de que él pueda tener éxito en su defensa, ya que las acusaciones son demasiado muy fuertes y están fundamentadas con demasiadas pruebas y con demasiados juicios de valor. Y eso sería gracia.
Bueno, Alejo, muchísimas gracias por estar con nosotros acá y compartirnos estos comentarios. Y seguiremos atentos a la situación en Bolivia.
Bueno, con todo cariño estamos en contacto. Muchas gracias y a tu servicio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente desde Moscú, Alberto García, con ustedes hoy en un nuevo programa donde trataremos algo interesante, pero al mismo tiempo algo candente y pues no del todo agradable, y es que la violencia contra las mujeres es algo que lamentablemente está a la orden del día en los países latinoamericanos y también en otras latitudes del mundo, por supuesto. La lucha parece ser insuficiente y, lo que es peor, hasta infructífera. Por ello, la tecnología busca ser un apoyo para las mujeres que temen por su seguridad, y en México ha nacido una aplicación de ayuda y auxilio para ellas y su nombre es Dona. Para hablar no solamente de Dona, sino en general sobre el tema de la violencia contra la mujer, hoy nos acompaña la periodista mexicana Michelle Mejía, licenciada en comunicación y periodismo y reportera de Canal 6 en México. Bien, Michelle, el tema de hoy, pues como ya sabes, es sobre la violencia con la mujer, un tema muy complicado, pero es realmente compleja la situación de la seguridad para las mujeres en México y por lo general en América Latina.
Sí, yo creo que en los últimos años sí ya este tema, pues sí, nos ha pegado a mujeres. Yo creo que todas las clases sociales, todos los sectores, si lo podemos llamar, cada vez tenemos desafortunadamente a personas cercanas o incluso tenemos y gente que, mujeres y hombres que son víctimas de violencia, mujeres que desaparecen, que ya nunca las volvemos a ver. Entonces, antes era pues una noticia que a lo mejor nosotros podíamos ver muy lejana, ¿no? Así de, es que dirían aquí en México, el primo de un amigo, algo muy, muy lejano, pero cada vez ese tema de desapariciones, secuestros y todo lo relacionado con la mujer ya lo vemos más cercano.
Efectivamente, como tú lo acabas de recalcar, este tema de la inseguridad no es algo nuevo, se lo ha venido tratando ya desde hace tiempo, pero parece que no se obtienen los resultados, o los resultados no son palpables, por lo menos. ¿A qué crees que se debe esta situación? ¿Qué medidas habría que tomar de manera radical y urgente?
Pues yo creo que es un tema multifactorial. Yo creo que por parte de las autoridades considero que es un hecho, quizá no se ha puesto más bien una atención al tema, a lo mejor cuerpos de seguridad más preparados. También yo creo que más elementos en algunas partes, porque aquí en unas zonas de la ciudad pues se ve rebasado, ¿no?, el número de policías que hay en determinada ciudad, municipio o población, pues obviamente es mínimo en comparación con el número de habitantes. Eso puede ser también quizá por el lado de la, como de la sociedad. Yo sí soy de la idea que pues tiene que ver también con esa pérdida quizá de valores, de principios, que no se nos ha enseñado a respetar, a cuidar tanto hombres como a mujeres, ¿no? No se ha dado, esa parte se ha dejado a un lado. Creo que también eso ha influido a lo mejor un poco en el parte de los papás, un poco más de control en cuanto a lo que ven sus hijos en el tema, ¿no?, de redes sociales, ¿no?, que a lo mejor hay temas que quizá para su corta edad son muy violentos, ¿no?, que a lo mejor no están en edad de comprender la dimensión de lo que están viendo. Entonces ellos piensan que al replicarlo puede estar bien y evidentemente no. Eso es lo que yo puedo decir, ¿no?
Tocaste un tema interesante aquí que está relacionado con la tecnología, las redes sociales. Y si bien es cierto, la tecnología está avanzando notablemente en la actualidad. Tenemos ahora la realidad virtual, tenemos la inteligencia artificial que evoluciona todos los días. En México han desarrollado una aplicación que se llama Dona y que, según los creadores, cumple la función de un guardaespaldas virtual. ¿Tú crees que este tipo de herramientas puedan ser de ayuda o de gran ayuda para eliminar o por lo menos ayudar a contrarrestar este grave problema?
Sí, fíjate que estaba checando la aplicación y sobre todo que ahorita por lo menos mi círculo cercano y yo tratamos de buscar ese tipo de alternativas. Sí hemos incluso considerado adoptarla. Sí es una muy buena opción. O sea, el que alguien esté monitoreando ya ahorita tus pasos, ¿no? A dónde vas, incluso te demoras, que te dé una alerta. La verdad es que está muy bien porque ahorita de verdad ya es el temor de que sales de tu casa y ya no sabes si vas a regresar. Entonces yo creo que este tipo de apps sí, por supuesto que ayuda, por supuesto que contribuyen y da una alerta, ¿no? O sea, entiendo que hay un parte de la aplicación es que si estás en peligro lanza una notificación. Entonces yo creo que eso es básico porque así, por ejemplo, si alguna de mis hermanas, ¿no?, alguna conocida está en peligro, si me llega la notificación, sé que puedo por lo menos actuar, puedo llamar a las autoridades, obviamente esperando que estas, ¿no?, actúen de inmediato, porque muchas veces eso pasa, ¿no?, que tardan en reaccionar. Pero bueno, ya por lo menos creo que eso podría contribuir a que no pase algo a mayor, ¿no? Por ejemplo, incluso luego llega a pasar, ¿no?, que a veces ahorita con la tecnología, compárteme tu ubicación, dónde estás. Entonces todo eso también ha ayudado, ¿no?, definitivamente.
Perfecto. Ahora dime una cosa que hemos tocado y que más que todo eso tienes conocimiento sobre esta aplicación, que a mí realmente también me parece interesante, aunque no está para los hombres, así que por ese lado habría que reacondicionarlo un poco. Pero más que todo estuve revisándola y para las mujeres que definitivamente sí que puede ser de gran aporte. Ahora dime algo, tú que estás involucrada también en el mundo del periodismo, ¿qué rol está cumpliendo el periodismo para ayudar a combatir la violencia hacia la mujer en México?
Fíjate que ha sido un papel fundamental, por lo menos puedo hablar de en donde estoy, aquí en Multimedios Canal 6. Nosotros atendemos muchas denuncias de mujeres que sufren violencia de todo tipo, ¿no? Desde familias que están buscando, ¿no?, a su hija, a su esposa que está desaparecida, ¿no?, o que sufrió violencia, que la golpearon, que la asaltaron. Entonces, creo que nuestro rol ha sido muy importante porque en muchas ocasiones muchos de los temas que han salido a la luz se han resuelto. En lo personal, yo tuve una satisfacción. Hubo el caso de una chica, Abby. Ella es de Ecatepec, Estado de México. Nosotros conocimos su caso porque nos buscó su mamá a ella. En su primer día de trabajo en una gasolinera, dos despachadores la violaron. Afortunadamente lograron agarrar a estos tipos, pero aún agarrándolos con todas las pruebas, existió esa posibilidad de que salieran. Entonces, a nosotros nos buscamos, dimos ese acompañamiento, conocimos su historia, estuvimos en las audiencias, ¿no?, dando acompañamiento, y afortunadamente esos dos tipos están en la cárcel. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de que también los medios de comunicación podemos tener un papel importante si lo sabemos encaminar.
Michelle, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente que la información que nos has regalado es interesantísima, valiosísima. Seguramente será de ayuda para otras mujeres que se mantienen en silencio o que pues aún no han conocido que tienen ese apoyo, al menos en México, y que ojalá se siga distribuyendo por toda América Latina en un problema que está muy arraigado y que hay que erradicarlo definitivamente. Muchas gracias, Michelle.
No, gracias a ti, buen día.
Bien, como escuchamos, la violencia y el peligro para las mujeres no solo es en México, sino en toda América Latina y es constante. Y poco realmente es lo que las leyes están haciendo para proteger a las féminas de un entorno salvaje que las tiene en permanente acoso y zozobra. Si bien es cierto que la tecnología, como en el caso de esta aplicación Donna, puede resultar útil, pero en mi criterio aún no es suficiente porque la tecnología no abarca todos los territorios dentro de los países. En Latinoamérica su alcance es limitado, por lo tanto las leyes, la educación, la protección deben actuar juntas en pro de erradicar este mal de nuestras sociedades.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 494 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.